Según la Guardia Civil de Tráfico, unas 80.000 personas dan positivo en alcohol cada año, 200 al día. Y de los 862 fallecidos en carretera el año pasado, más de la mitad, un 53%, dio positivo en alcohol o drogas. Quizá por esto el Congreso de los Diputados ha aprobado una durísima proposición no de ley que reduce la tasa de alcohol al volante hasta los 0,2 gramos por litro en sangre, cuando hasta ahora eran 0,3 gramos por litro en sangre. Es verdad que la medida no entrará en vigor hasta 2025, pero 2025 está a la vuelta de la esquina. Y todavía hay que reformar el reglamento de circulación y nos iguala a países, nórdicos, muy nórdicos. Porque en realidad estas tasas de 0,2 gramos por litro en sangre las tienen Suecia y Noruega, Polonia y Estonia. Es una medida que afectará a todos los conductores independientemente del vehículo en uso y de la antigüedad del carné. Lo digo porque hace meses se especuló con respecto a que solo iba a estar dirigida a conductores profesionales y nobeles. Vamos a hablar con José Miguel Gaona y con José Manuel Aguilar de este asunto. Gaona nos acompaña desde primera hora. Aguilar es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola de Andalucía. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado y lluvioso sábado.
Oh, efectivamente, está mojando el desfile terrestre del Día de la Hispanidad y de la Fiesta Nacional y se está cargando el desfile aéreo, que no puede
Sí,
tener
pero
lugar.
Aquí te digo una cosa, esto es riqueza. Ese es el último fin de semana justo antes de la recogida de la aceituna. Lo que va a hacer esto es que el año que viene todos nosotros tengamos el aceite más barato.
Ole, ole, ole.
Por esta lluvia de este fin de semana.
Y vosotros además hace mucho que la esperabais, ¿no? ¿Cuánto hace que no teníais
muchísimo.
Lluvia en Sevilla y Córdoba?
Pues no, hace meses, además, hace desde meses. La primavera. Sí, desde sí, la primavera. Sí. Ha llovido algo así, pero vamos, es una cosa testimonial puramente. Esto ya es llover. Y además, de verdad, en el momento oportuno, justo antes del engorde de la aceituna. Porque además, si no hubiera llovido este fin de semana, la cosecha se estaba perdiendo.
Fíjate, ¿y llueve fuerte en Córdoba?
Llueve muy fuerte y además lleva lloviendo desde ayer. Esta noche ha habido hasta aparato eléctrico y sigue ya cayendo una gran cantidad de lluvia. De hecho, bueno, pues se nos ha caído internet en algunas zonas y eso es porque es una lluvia muy potente y eléctrica.
José Miguel Gaona, ¿se va a poder, o sea, se dará positivo con una cerveza o un vino con esta nueva disposición? Por hacerme una idea, ¿no?
Pues todo depende, evidentemente, del peso de la persona, depende también del metabolismo de cada uno, depende también del tipo de alcohol, es decir, la graduación de alcohol que tenga esa bebida que uno toma, pero avisamos que una copa de vino o una cervecita o tal y cual es muy probable que esté justamente en el borde borde de dar positivo, ¿eh? Uh-huh. Esto no es una broma.
Y por cierto, ¿cuánto se tardaría en eliminar? O sea, para esos que beben una copita de vino en la comida, hacen su tertulia o juegan al dominó y confían en que después pueden coger el coche.
Pues yo esperaría desde luego más de una hora, dos horas para que se pudiera eliminar, ¿eh? No, porque ahí depende mucho también del contenido gástrico, las curvas de absorción a nivel gástrico, las curvas de eliminación. Hay una enzima que es la 6-alcohol deshidrogenasa, que además es la que se encarga de degradar ese alcohol. A propósito, nota científica al margen. Hay nacionalidades, sobre todo asiáticos, personas de originarias, oriundas de Sudamérica, que tardan más en eliminar el alcohol que otras.
Y más las mujeres que los hombres,
y
¿no?
Y más las mujeres que los hombres, exactamente. Justamente porque no tienen esa enzima, pues tan que vayan a ritmo de cha-cha-cha, ¿no? Entonces es más lento.
No, pero digo que incluso en mujeres como yo, más lentamente que en varones, quiero decir.
Sí. No. Dejando de lado cualquier cuestión propia. Sí, de la herencia, ¿no? Sí, por supuesto.
Oye,
eso sucede también con muchos medicamentos, ¿eh?
Que no se absorben igual ni se eliminan lo
ni
mismo.
El efecto es el mismo, exactamente.
Claro. Oye, José Manuel, ¿cómo ves tú, que tratas habitualmente con los estudiantes en la universidad, la sensibilidad con respecto al alcohol?
Yo creo que hay conciencia de no coger el coche, mucha más conciencia que en otras generaciones de no coger el coche o la moto, ¿vale? Porque también estamos hablando de coche, pero del vehículo, cuando se ha consumido. O de hecho elegir a uno de los del grupo que va a ser el que coja el coche y se va a dedicar a las Coca-Colas. Esa es así. Y eso lo veo, lo hablo con ellos. Pero también es cierto que bueno, pues la juventud tiene la muerte muy lejana, la ve muy lejana, eso es una cosa que no les compete a ellos según su mentalidad y hay mucha imprudencia también. Lo que ocurre es que, bueno, también hay otras cuestiones que han entrado, otra serie de hábitos que han entrado y es, por ejemplo, lo de llamar a un taxi o llamar a concertar a un taxi o concertar una VTC para determinada hora y recogerse y no coger el coche.
Desde
eso
luego
sí, se ha cogido como cultura.
Hay un cambio, porque fíjate, cuando yo estudié en Bonn, que tenía como 21 años o así, que estuve en Alemania haciendo un curso de estudios europeos, recuerdo que llegó la fecha de Navidad y fue una fiesta, es que me acuerdo perfectamente. Y uno de los chavales efectivamente estaba encargado de no beber esa noche para poder llevar a los demás y muchos de ellos venían en transporte público y os prometo que yo me quedé a cuadros. Es que me acuerdo hasta hoy de lo que me chocó. Y hoy en día ya lo hacen nuestros chicos.
A mí lo que me sorprende es que es el debate. O sea, ¿por qué tenemos, o sea, por qué hemos tenido que llegar a esto, a esperar a esto? Estamos hablando de que en España, sin irnos a ningún otro sitio, en nuestro país, un tercio de los accidentes mortales está, un tercio de los accidentes mortales en tráfico está directamente relacionado con el alcohol. Un tercio. Es decir, es que estamos jugando a una ruleta rusa.
Y
con tres agujeros y una bala.
Y compañero, perdón, simplemente ampliar esto que acabas de decir y te dejo. Un tercio de accidentes de tráfico está involucrado el alcohol en la mitad o más de actos de violencia doméstica. Está involucrado también en multitud de accidentes laborales, etcétera, etcétera. ¿Eh? Y
ya.
Me callo.
Sí. Pero vamos, estamos hablando de alcohol. Pero que esto es, perdonadme, el chocolate del loro. El tema drogas, estamos hablando de anfetaminas y estamos hablando de cocaína y tal, es además, es decir, ya no solo alcohol, el que solamente le pillan con alcohol, pues tampoco es que sea una cosa rara, pero bueno, bastante normal. Lo normal es que sea alcohol más otras drogas, con lo que además, y mi compañero me puede confirmar esto, cuando se consumen distintas cuestiones, distintas sustancias, pues el estómago sirve como probeta, se desarrollan metabolitos, es decir, otras sustancias que trabajan no de manera adictiva, sino diferente, aditiva me refiero, sino diferente, con lo que además, adivina tú cómo le puede afectar a una persona a otra, que además a cada uno nos afecta de una manera distinta, como ha dicho el compañero antes, por sexo, por peso, por constitución, y puedes, bueno, pues esas conductas de riesgo que, por cierto, tienen un coste altísimo a nivel administrativo para todos. Ya no solo que te puedas tú matar, que ya es una, que ya es un dolor, sino que puedes llevarte por delante a más gente y, por supuesto, el coste que tiene socialmente. Así que, pues si ya que estamos en un vehículo y ya que estamos en un medio en el que es tremendamente sencillo generar muchísimo daño, pues cero alcohol y punto, y ya está, sin discusión.
Bueno, hay algo yo creo que es interesante respecto a esto que acaba de decir mi compañero José Manuel. Justamente Bárbara Arroyo, la conocida abogada, que entre paréntesis justamente es la esposa de nuestro querido compañero Nacho Abad, logró hace relativamente poco, hace creo recordar un par de años, una condena, yo creo que fue la primera, en la que un kamikaze de la M50 que estaba bebido como un piojo, en vez de seguir el patrón habitual legal en el que se decía, por ejemplo, en el caso de este kamikaze, el abogado defensor decía: Kevin no es un asesino, es un chico que iba bebido, hizo un acto incorrecto. Pero claro, habías matado a una persona. Bárbara Arroyo por fin logró que este acto fuese considerado no como una imprudencia, sino como un homicidio doloso.
Y además yo no sé cómo está ahora mismo regulado, pero es que es curioso porque uno de los eximentes en materia criminal era el consumo de alcohol o de drogas, que es una cosa que hoy en día nos llama mucho la atención y está, yo creo que un poco obsoleta, ¿no? Porque en la medida en que, por ejemplo, la gente comía con vino, ¿no? Que durante larguísimos años era así en España, ¿no? Pues entonces se producía una disputa después de la comida y entendía el juez que se le podía, digamos, aminorar la pena al condenado. Pero hoy en día casi es al revés. Quiero decir que tú sabes si consumes alcohol que te expones a una mayor irascibilidad, a una mayor impetuosidad, etcétera, etcétera.
Vamos a ver, habría que distinguir en cuanto es una patología, es una enfermedad.
Exacto.
Y un consumo puntual. O un consumo habitual, pero puntual. Es decir, si tú tienes una persona que tienes una adicción,
claro que
es una persona
sí.
que tiene una enfermedad, adicto, y si sí. Llevas a cabo algo, un acto criminal bajo esa circunstancia, podemos entender, analizar, y por supuesto, no de manera estándar, o sea, no de manera automática, sino estudiando el caso particular, pues hasta qué punto puede afectar a la condena a la que se decida. Pero otra cosa es lo que tú acabas de comentar, es decir, si tú estás en una reunión de amigos y sabes que vas a tener que coger el coche, pues es tu responsabilidad saber que no puedes consumir alcohol o no puedes excederte o tienes que moderar tu consumo y dejar pasar suficiente tiempo como para no dar tasa de alcoholemia, que es lo que la gran diferencia que tenemos que plantearnos.
Entre paréntesis, creo que es importante decir que hay países donde prácticamente el contenido de alcohol en sangre tiene que ser casi cero, ¿eh? En Suecia es aún menor todavía.
Ah, sí, menor incluso.
Totalmente menor. Es decir, ¿pero por qué? Esto es algo interesantísimo. Es decir, yo estuve en su día trabajando con la DGT haciendo controles de alcohol y drogas.
Por eso te he combinado también a poner el tema en
Muchas
la tertulia.
Gracias.
Sí, sí, porque sé
Exacto.
que eres experto en eso.
Trabajé en ello, vamos, de tragarme decenas de controles a pie de autopista y a pie de carretera secundaria. Y un frío tremendo. Desde aquí mi homenaje a la Guardia Civil y a las policías que trabajan de noche para nuestra seguridad. Y observamos un montón de cosas, entre ellas el consumo no solamente de alcohol, sino que comenzamos a introducir la detección de drogas, que era algo que era casi casi tabú, ¿no? En cuanto al alcohol, observamos que a medida que comienza a subir la curva de concentración alcohólica en sangre, por mínima que sea, ya comienzan a producirse las alteraciones en la percepción, el tiempo de reacción evidentemente disminuye y evidentemente también nos convertimos en personas mucho más proclives a sufrir un accidente. Pero os voy a contar una pequeña anécdota. En esa época, que tampoco es hace muchísimo tiempo, el primer control lo hicieron los Mossos de Escuadras. Yo estuve en aquel control. A propósito, Lourdes me acompañó. Fue un día, creo recordar, un 1 de enero o 2 de enero, pero vamos, el típico día del día siguiente de fiestuki total. Lo hicimos en las afueras de Barcelona. Llega el primer coche, pues imagínate, era algo casi histórico, había hasta prensa alrededor, ¿no? Y nos habíamos puesto, después de un cambio de rasante, para que no advirtiera los conductores.
Sí, escondiditos, lo conocemos los conductores.
Efectivamente, ¿no? Y llegó un pobre chaval, bueno, pobre chaval, esto es para pobre porque es lo que le pasó después. Lo paramos y le hicimos el test de drogas. Bueno, como era de esperar, dio positivo al alcohol, positivo a cannabis, positivo a cocaína, positivo a metanfetaminas. Empezó a dar positivo a prácticamente todo. Y ese perfil luego lo hemos vuelto a ver repetido en multitud de comunidades autónomas. Es decir, ¿por qué? La persona se va de fiestuki, bebe, se fuma unos porros, el otro al rato se mete una raya, la raya suele tener anfetamina, se toma dos o tres pastillejas y luego coge el coche.
Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía.
Pues ese fue el primer detenido en España. Y es un prototipo de los que muchas veces se detienen en el día a día. En otra ocasión, en un pueblo del País Vasco, nos pusimos a la salida de una discoteca. La única carretera que salía de la discoteca. Bueno, cerró la discoteca, apagaron las luces y de ahí no salía nada. Era como... pues qué te digo yo, como Fort Apache, rodeados por la caballería o por los Indos Sioux. No se atrevía a salir nadie, no aparecían los coches.
Claro, todas formas, fijaos, por cerrar la tertulia con un comentario sobre nuestra muy importante industria del vino y de la cerveza, hay países como Suecia o Noruega donde las comidas regularmente no se hacían con vino. En España hay hogares donde todavía se practica, entre otras cosas porque los médicos indican que una copa de vino al día, no sé si será verdad o es buena para, es cardiosaludable, etcétera, ¿no?
Y yo hay una solución gigantesca, se llama taxi. Y ya está. Yeah. Y no pasa nada. O sea, yo me voy a hartar, yo no voy a dejar de beber vino en la comida. O sea, para nada, ¿por qué? Lo que no voy a poner en riesgo es tu vida.
Ya.
Y eso es la conciencia que hay que tomar. ¿Por qué? Porque vivo en sociedad.
Ya, ya, porque hay una colisión, ¿no?, con esa industria tan potente, Gaona.
Sí, claro, hay una colisión. Se ha especulado mucho con el tema de lo del vino, la salud, etcétera. Hay estudios contradictorios. Evidentemente tiene esos polifenoles, el vino, que también se dice que favorecen, pero por otro lado el alcohol pues no favorece. Es decir, es una cuestión. Pero como todo en la vida, tomado de manera razonable, educada y en el contexto de nuestra cultura, pues evidentemente yo creo que son quizá más los beneficios que los problemas.
Eso te quiero decir, dame una esperanza para beberme una buena botella de vino, porque a mí me gusta.
Bueno, bueno, tampoco tienes que verte la botella,
no,
Cristina.
No, digo con amigos la botella. Quiero decir, ¿hay algún efecto satisfactorio probado?
¿Me lo estás preguntando a mí?
A ti que eres el médico.
Bueno, realmente todo este tipo de cuestiones favorece esa interacción social, pero también es verdad que no podemos apoyarnos, creo que sería injusto apoyarnos en el alcohol para definir todo acto social. Ahora, ¿que forma parte, evidentemente, de nuestra cultura mediterránea? Pues sin lugar a dudas. Por lo tanto, creo que debemos de cuidar ciertas cuestiones y aquellos que, evidentemente, tengan adicciones o sean proclives a ello, pues ya sabéis, no podéis beber absolutamente nada. Y si bebes, pues ya lo sabes, no conduzcas. Sí, pero si bebes,
bueno, el vino,
aunque sea
que
poquito.
Bendecido, así que, por supuestísimo. Por
queridos
supuestísimo.
Gaona y José Manuel Aguilar, muchísimas gracias a ambos por esta tertulia de chicos siempre brillante. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida seguimos.
Un fuerte abrazo.
Abrazos.